Shalom, saludos y bienvenidos a la tertulia de análisis político en Radio Sefarad. Un fin de semana más nos reunimos aquí en esta mesa y hoy tenemos el gusto de dar la bienvenida a Diego San Juan Benito. Bienvenido, Diego.
Gracias, Alex.
Shalom. Diego es asesor del consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid y es miembro también del Comité Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular. También está con nosotros Gilad Shur. Shalom, Gilad.
Shabbat shalom, erev tov.
Gilad es israelí y está desde hace muchos años en España. Es product manager de una empresa israelí de alta tecnología. Gilad, Diego, los temas de la semana son varios, están centrados en torno a Israel, conflicto de Oriente Medio, terrorismo, energía nuclear. He señalado o destacado algunos temas para poner sobre la mesa. El atentado en Tel Aviv el pasado jueves, un atentado de la yihad islámica que dejó 30 heridos. Chirac, el presidente francés, defiende el uso del arma nuclear contra países que usan el terrorismo. Nos ha sorprendido a todos las últimas declaraciones. Bin Laden también vuelve a hacer declaraciones, amenaza con desencadenar nuevos atentados. Y las elecciones palestinas que se acercan, quedan apenas 3-4 días. Y también hay grandes incertidumbres sobre cuál va a ser el resultado. Si os parece, comenzamos por ese atentado. Todos apuntan, todos los ojos acusadores sobre ese atentado, toda la responsabilidad del atentado parece que recae claramente en Siria e Irán, la yihad islámica que está financiada desde allí. ¿Cuál es la valoración que hacéis? ¿Cómo va a incidir este atentado sobre la política israelí, sobre el futuro de las elecciones?
Bueno, si os parece, yo la verdad es que, bueno, en primer lugar, valorar como siempre lo desgraciado del atentado en sí y tal vez, como apuntabas, venir en un momento tremendamente señalado políticamente. Hacía bastante tiempo que había cierta tranquilidad. Esto viene a irrumpir en plena campaña de elecciones palestinas y en un momento en el que en Israel se vive la tensión ya más relajada, pero tensión al fin y al cabo de la enfermedad de Ariel Sharon. Y bueno, pues la verdad es que yo imagino que la información está bastante bastante avanzada, si Saúl Mofaz ha dicho en concreto que todo apunta a Irán y Siria, y bueno, pues evidentemente un desafío y una provocación y una intención de influir negativamente de irrumpir, digamos, en este tipo de procesos, en estos procesos en concreto que se están desarrollando, muy peligroso, eleva la tensión, pero yo no sé si será decisivo para el resultado de las elecciones en Palestina.
Sí, lo que decías, Yihad Islámica tiene sus sedes en Damasco, y es financiada desde Irán. Gilad, Irán tiene un claro interés en romper un poco toda posibilidad de normalización entre israelíes y palestinos. ¿No?
Hay que recordar que realmente Irán tiene una decisión política religiosa de la época de Khomeini, que hace falta eliminar Israel del mapa. Las declaraciones
no son nuevas.
Es realmente una decisión religiosa sin tiempo. Es decir, no puedes borrarla. Y están en este camino durante años. Están detrás de un montón de atentados, apoyando claramente organizaciones terroristas como Hezbollah, el Jihad Islámica. Están detrás de atentados como AMIA y la embajada israelí en Buenos Aires. Claramente sí, pues, están siempre detrás. Nunca estaban. Siempre están buscando la forma de empujar.
Este mismo atentado, Gilad, Diego, el presidente iraní, Ahmadinejad, estaba en Damasco con el presidente sirio, con Bashar al-Assad. Y, de hecho, hicieron una declaración conjunta de apoyo al terrorismo palestino. Dijeron que la resistencia, así como lo llaman, continuará y es el único camino para restaurar la legitimidad y los derechos del pueblo palestino y poner final a la ocupación de tierras islámicas. Así lo dijeron claramente, con lo cual casi están justificando ese atentado, y, mientras que la autoridad palestina lo condenó muy claramente, ¿no?
Sí, yo creo que flaco favor hacen. Lo que ocurre es que vamos a ver en el discurso de los radicales islámicos el tema de Palestina a veces se convierte en el pretexto a sacar para seguir manteniendo
algún tipo de excusa.
Sí, su hegemonía dentro del mundo islámico y es un buen pretexto. para ellos, ¿no? Y sigue funcionando, pero ciertamente si la propia Autoridad Nacional Palestina ha condenado este hecho, ya digo que flaco a favor le hacen en realidad a la causa palestina apoyando actos terroristas, ¿no?
Desde luego, desde luego. Justamente Irán y Siria, que están un poco ante la presión internacional, ambos países son posiblemente, ¿no? Se decía que Irán es, Siria es uno de los pocos países a los que puede ir el presidente iraní. Y Irán, por el tema del rearme nuclear y este juego que está siguiendo con la Unión Europea y con la Organización de la Energía Atómica. Quería preguntaros sobre las declaraciones de Chirac, que también están en este contexto. Hace una advertencia contra las tentaciones atómicas de Teherán y defiende claramente el uso del arma nuclear. ¿Qué os ha parecido? ¿Os han sorprendido estas declaraciones?
A mí, desde luego, me ha sorprendido. Me parecen de una dureza pues desusada, ¿no? No es normal escuchar al presidente de Francia, vamos, no era normal. Esto ya son expresiones que te devuelven al discurso de Gaulle, de bueno, Francia es una potencia nuclear, ¿no? Y de la force de frappe que decía el general de Gaulle. Sinceramente me ha sorprendido, porque además no creo que vaya mucho con el discurso que la Unión Europea y que Estados Unidos hasta cierto punto habían consensuado en torno a qué presión ejercer sobre Irán para que no ponga en marcha de nuevo el programa nuclear. Entonces no acabo de entender muy bien si Chirac estaba necesitado en este momento de una llamada de atención tan dura, ¿no?, como la que ha tenido.
Además que él reafirmó la vigencia de la disuasión nuclear para garantizar, y esto es curioso, el aprovisionamiento estratégico, ¿no?
Sí, yo creo que además
esto es nuevo.
Parece, y además en los últimos meses, parece que Francia está un poco irritada. Es decir, está sacando cosas que antes no solía sacar. Yo creo que es una acumulación de eventos y de datos que Francia quería declarar, aparte del trabajo político y diplomático, en mi jardín nada, en mi casa, pero no te toques. Una cosa como esa, creo que puede ser que va a terminar solo como una anécdota al final, pero es así. Es como están muy irritados y muy bien. Si alguien me toca, no olvido.
Ahora, lo curioso es que esto lo dice Chirac. Dijo, frente a las inquietudes del presente y las incertidumbres del futuro, la disuasión nuclear sigue siendo la garantía fundamental de nuestra seguridad. Ahora, esto lo dice Israel y se forma un escándalo impresionante. Pero si lo dice Francia, no pasa nada.
Esto vuelve a la Guerra Fría. Es un argumento de la Guerra Fría.
Completamente.
Es decir, necesito el poder para mantener la paz. O necesito el armamento para mantener el equilibrio. Esto fue el argumento fundamental de la Guerra Fría. Más o menos parece que viene de esta época ahora. Pero creo que es mucho más la acumulación de los actos y los eventos de los últimos meses en Francia. Y además que Irán nunca ha dicho que va a terminar algún sitio. Simplemente
no dicen a dónde va, ¿no? Pero
nunca.
Está claro que es una reivindicación del papel de Francia en el plano internacional. Es un decir, estamos aquí y somos una potencia nuclear. Pero tal vez lo más incomprensible para mí, desde luego, aunque hemos visto, quiero decir, es simplemente haber recurrido a este tema, que es un tema que hasta cierto punto era tabú de un tiempo a esta parte. Lo que ocurre es que precisamente estamos leyendo, pues la última semana sobre todo, una serie de reivindicaciones en cadena del derecho a Irán a tener un programa nuclear, diciendo que los demás lo tienen. Entonces, a lo mejor se podría leer también que Chirac, al reivindicar que el armamento nuclear es legítimo como elemento de disuasión, está diciendo que Irán puede tener programa nuclear. Que podría ser ese, siendo mal pensado, bueno, podría ser esa la interpretación.
Es otra lectura.
En la política todo posible.
Pero desde la frase esta que acabo de leer también justificaría el arma en Israel como arma disuasoria.
No, por supuesto, por supuesto.
Él matizó, y es una cosa muy interesante, que él matizó que en algún momento ellos modificaron parte del armamento para ser muy estratégico y que no haga mucho daño. Entre comillas, si tendrá que hacerlo.
Sí, lo dice así, como un uso moderado.
Eso, sí, no sí, sé sí, cómo. Sí. Entonces, dices esto, bueno, para eso ya bueno, un poquito fuerte.
Él hablaba de utilizarlo en casos de, bueno, en casos de con países que usan el terrorismo, ¿no? En esos casos, precisamente de terrorismo y terrorismo internacional, vuelve a la escena, vuelve a aparecer en las pantallas Bin Laden, que a través de un vídeo difundido por la cadena árabe Al Jazeera, y también de nuevo amenaza con nuevos atentados, amenaza directamente a Estados Unidos. Pero ¿a quién se está dirigiendo Bin Laden con este mensaje?
Pues yo la verdad es que además ha sido una de las cosas que más me han sorprendido, y lo veo muy claro. La amenaza de Bin Laden, o digamos el nuevo manifiesto de Bin Laden, está dirigido a la opinión pública norteamericana, por encima del poder, digamos. Él tiene un destinatario, que además me ha sorprendido, porque hasta el momento nunca habíamos visto a Bin Laden extender tanto su mensaje, sino que se dirigía a los gobiernos, se dirigía a las oligarquías, o como quieran llamar.
En una clave,
pero en este caso habla
muy
de pueblo, sí. De pueblo americano, dice que el pueblo americano mayoritariamente rechaza la presencia en Irak, y casi parece que filosóficamente está unido a cosas como el 11M o como los atentados de Londres, que es el verdadero instrumento terrorista de las sociedades occidentales son las amenazadas, porque queremos
manipular a las opiniones públicas.
La opinión pública va a ser la clave. Yo incluso me ha dado la sensación de influencia occidental en ese discurso de Bin Laden. Va a cosas que generalmente el discurso radical islámico no se mete.
También el tema este de la tregua en condiciones justas, ¿no? Eso suena muy también a... No sé, en boca de Bin Laden eso suena una broma macabra, ¿no? Pero sí, es un lenguaje muy muy de tipo occidental, no es el lenguaje islamista, ¿no, Aguilar?
No, pero el Islam existe la tregua porque no existe el término de se acaba el conflicto o algo. Siempre dice paramos, pensamos, y dentro de 40 años... seguimos, es decir, no hay problema. Y además te digo que el discurso parece mucho a Nasrallah de Hezbollah. Porque
Nasrallah de Hezbollah.
Sí, porque muchas veces cuando él dirigió al público, siempre dirigió también a la opinión pública israelí. Intentando clavar, poner algo, meter, pasar información que la gente piensa que hay algo detrás. Es decir, es muy, muy parecido en ese sentido. Porque es otra vez, parece como un arma de propaganda, pero funciona. La gente empieza a pensar, mover en la silla.
Sí, ahora, ¿qué es lo que está pidiendo Bin Laden? Tampoco eso nunca sabemos bien. ¿Cuál es una reivindicación de estos grupos que se dice que son grupos terroristas nihilistas? Un día te hablan de Palestina, otro día te... Bueno, ahora parece que el tema es Irak fundamentalmente y Afganistán, pero hay que pensar que el terrorismo de Al-Qaeda existe previamente a
Al-Qaeda en sí ya no es una organización. Hablamos de un concepto, de un... Es más convertido en una idea. Es decir, y representa un choque frontal entre culturas.
Ya, pero ¿a quién representa? ¿Realmente Bin Laden representa a alguien? Esa es la pregunta. ¿Representa a un grupo posiblemente...
No, pero él genera. Él genera. Hoy en día tiene el poder de generar y dar fuerza a muchos grupos en muchos países. Es decir, él no necesita estar en un país. Sí necesita sitios como Irak o Afganistán para emplear sus actividades... Pero él no necesita estar presente en un país y decir, existe Al-Qaeda. No. Su idea, difunde su idea, y alguien ya hará, a través de sus digamos mensajeros, el trabajo. Y hace falta solo hablar. No hace falta ya hacer muchas cosas.
Sí, la verdad es que yo creo que esa es una de las claves del éxito, entre comillas, o del trágico éxito que tiene Osama Bin Laden, es el poder simbólico de Bin Laden, ¿no? Él ha asumido el papel del enemigo, del nuevo enemigo. El nuevo enemigo no es una nación, no es un imperio, no es la tensión no es de bloques, y casi está amalgamando una serie de reivindicaciones de grupos de ideas, unidos en torno, por supuesto, al mayor radicalismo en el islamismo militante, pero él en realidad está haciendo de portavoz, yo creo que de varias corrientes y de varias historias.
Lo que posiblemente hay que tener claro es que, aunque se retiren las tropas de Irak y de Afganistán, eso no es el fin de Bin Laden.
No, de ninguna manera.
De hecho, eso es lo que no jamás quisiera Bin Laden, porque eso es lo que más le está dando apoyos, entre otras cosas, ¿no? Incluso apoyos, podríamos decir, indirectos en opiniones públicas occidentales, que podríamos decir que comparten en cierta medida, con justificación o sin, esas posiciones políticas. Pero en fin, ahí entraríamos en otro, sí, en otro terreno más, bastante más complejo, y queríamos pasar a este último tema, que es Israel y Palestina, elecciones pronto en Palestina. En Israel, algunas declaraciones que os quería también preguntar sobre ellas de Pérez, de Shimon Pérez, quien dijo antes, eso sí, del atentado del jueves, que Israel estaba preparado para conversaciones de estatus definitivo con la Autoridad Nacional Palestina y de establecer fronteras definitivas. Apeló, digamos, a una supuesta voluntad de Sharon, que era andar todo un largo camino, dijo Pérez. Esto tiene credibilidad en boca de Pérez. Muchas veces se dice que Pérez es un poco visionario, ¿no?
El soñador, eterno.
Entonces, Gilad,
el soñador eterno. Yo creo que lo que dijo Pérez, hay que reconocer que Israel todavía no tiene las fronteras establecidas. Es una meta que siempre existe. Es decir, nunca cualquier político en Israel hablaba de que algún día habrá que establecer, porque es la base realmente que aquí impulsamos la paz. Porque hasta que no tengamos las fronteras marcadas con todos los que estamos rodeados, incluidos palestinos, nunca se acaba. Porque siempre habrá reivindicaciones.
Claro, por eso la necesidad de poner el punto final.
Porque es una meta, es decir, por ejemplo, hay elecciones. Vamos a poner una meta o algún objetivo que podemos establecer, decir a los votantes que vamos a llegar a un acuerdo, vamos a poner fin a esto, vamos a poner una línea entre los dos. Es una cosa que trae, al final trae los votantes.
Claro, la pregunta también es cuáles son las reivindicaciones de Hamas. Si llega ahora a formar gobierno, que se teme, aunque bueno, parece que están...
Se habla más de un empate, ¿no? de un cierto empate en alguno de los cálculos que se están haciendo. Lo que ocurre es que, bueno, no volvemos sobre la discusión sobre si jamás participando en las elecciones es una opción legítima o no, porque además podríamos caer en los mayores absurdos, como le ha tenido que pasar a nuestro ministro de Asuntos Exteriores el otro día, cuando dijo una cosa, al día siguiente una contradictoria. Pero
bueno, de hecho Israel ha habido contradicciones constantes, ¿no?
Sí, porque lo mismo.
Incluso se ha
mismo
dicho Israel, que Israel ha sido el mejor jefe de campaña de Hamas. Con esa duda que tenían al principio, Hamas sí, Hamas no en las elecciones, restricciones en Jerusalén, etcétera. Lógicamente es un poco chutzpah, ¿no? Cara dura, que Hamas, un grupo terrorista, haga campaña en Jerusalén, que está bajo, digamos,
sí, territorio de Israel. El Fatah igual es una organización terrorista, es decir.
Bueno, pero no son lo mismo.
Sí,
que de hecho, yo entiendo la incongruencia del ministro del otro día, porque bueno, jamás figura como organización terrorista para la Unión Europea y para las Naciones Unidas, y nadie tiene duda de lo que es. Y el problema, en realidad, es que jamás, desde mi punto de vista, tiene dos discursos completamente distintos. Y en uno están hablando de participación en el proceso, de presentar a sus candidatos. Efectivamente, Marwan Barghouti parece ser que el otro día dijo que no se aplazarían las elecciones, porque esa fue la propuesta que Dahlan le fue a hacer, parece ser en esa visita secreta que se ha conocido, que no se iban a aplazar las elecciones, con lo cual jamás está interesado en el proceso. Pero por otra parte tenemos el discurso tradicional de jamás, que sigue habiendo portavoces que salen a recordarnos que para ellos la participación en las elecciones es traición, está prohibida por la religión. Ha habido esos dos discursos. Entonces es muy peligroso jugar con un actor como Hamas, que no sabes bien a qué carta están jugando, y además que no olvidemos que no es un partido político al uso, es un partido que tiene una organización armada cometiendo atentados terroristas.
Abu Tir, el número 2 de la lista de Hamas, que presenta su lista con el nombre Cambio y Reforma, que es casi un eufemismo, ¿no?, siendo lo que son, dice que está dispuesto a negociar con Israel, que en los 10 años que lo ha hecho la Autoridad Palestina no han llegado a nada, y que ellos lo harán mejor. Eso parece que es el lenguaje de...
El discurso de la moderación. Sí.
Pero interesante también que Moshe Katsav hizo unas declaraciones en que sugería que Israel podría llegar a negociar con Hamas en el futuro. Eso sí, si renuncia a la lucha armada, si renuncia al terrorismo. Esto casi me suena a mí a política nacional, ¿no? Esto no suena aquí de España. Se puede comparar esos dos temas.
Bueno, yo lo que creo, más bien, vamos a ver, de entrada, además lo puedo decir sin ningún tapujo, yo creo que al final se ha convenido que jamás participara en el proceso, y esa es la solución a la que se ha llegado. Pero sinceramente, si a mí me lo hubieran planteado, viendo que jamás una renuncia, en ningún caso le está renunciando a la violencia, y que en su programa a lo mejor puede eliminar temporalmente o soslayar algunos aspectos, pero siguen siendo una organización terrorista, y si a mí moralmente me parece que no debieran haber participado. Además, está el peligro de que ganen, efectivamente, con lo cual eso es un peligro bastante, bastante grave. Pero por otra parte, yo creo que lo que Kachab ha dicho, bueno, ha sido movimientos que tienen que ver con una nueva voluntad o con una buena voluntad de Israel, y que está un poco reflejada en el proceso cruzado, que es el de la elección israelí, y en lo que es el proyecto de Kadima, que a mí me parece que puede revolucionar la política de partidos en Israel. Estoy bastante, bastante esperanzado de lo que eso puede significar a la hora de la reconfiguración del sistema de partidos en Israel. Pero en todo caso, creo que el abandono de las armas, creo que el abandono de la violencia son pasos que no se deben dejar de dar, y que sin eso no se está introduciendo de verdad en el proceso democrático. Creo que ha ocurrido en algunas partes del mundo. He visto el resultado de conflictos que podían reconvertir a grupos armados en partidos políticos. Funciona en El Salvador, donde yo concretamente lo he visto, pero no es el caso nacional, o por lo menos yo no lo interpreto así.
El España.
Sí, no es el caso de España. No es
un poco a lo que Zapatero decía con ETA, que es negociación, obviamente, si no hay sin terrorismo, ¿no? Decir,
claro, pero sí, el grave error es que no ha habido abandono previo, digamos.
Hay que recordar que también en el proceso palestino-israelí nunca había un abandono de las armas. Es decir, es una declaración justa, porque realmente es una demanda. Pero realmente
es lo que están demandando desde hace tiempo, dejar las
sí,
armas y presentar.
Pero sabemos que en la realidad israelí hay que ser muy pragmático, y al final, donde habrá una oportunidad de empezar a hablar, empezaron a hablar. No tiene, yo creo que es así, en la realidad israelí es así. Al fin y al cabo, si hay alguna oportunidad o habrá que hacer algún gesto, algún acto que no está, digamos, no está con la misma línea de la declaración, adelante.
Empezar a hablar, dejar las armas y empezar con palabras. Ese es el deseo que tenemos todos. Diego San Juan Benito, Gilad Shur, gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad.
Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Muchas gracias. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Alex.